Y hemos pensado que la unción nos enseña a hacer cosas. Pero no es así. La unción nos enseña a morar en Cristo, a permanecer en Cristo. ¡Maya! Esto es algo muy profundo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Hebreos, exploraremos la manera de vivir conforme a la naturaleza de Dios. Como creyentes, nosotros frecuentemente decimos que Dios nos necesita. Y esto es verdad, porque Dios nos necesita para llevar a cabo su propósito y su plan. Pero, ¿qué es lo que Dios necesita de nosotros? El título del mensaje es Vivimos conforme a la naturaleza de Dios. Y como siempre, estamos muy contentos que Antonio Hernández está con nosotros en el programa para disfrutar otro mensaje maravilloso del Libro de Hebreos. ¡Saludos, Antonio!
Me alegra estar aquí nuevamente.
Antonio, en la Biblia está la promesa de que el hombre es capaz de vivir por la naturaleza divina de Dios. ¿Será que somos muy osados al decir que es posible que el hombre viva por la naturaleza divina de Dios?
Bueno, si creemos en la Biblia, entonces necesitamos saber que la intención de Dios consiste en tener hijos que vivan por la naturaleza de Dios y por la vida de Dios que está dentro de ellos. El versículo 3 del capítulo 1 de 2 de Pedro dice: Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Así que el llamado de Dios a nosotros se hace firme en su propia gloria y virtud. Y la virtud aquí denota la energía de vida que opera en nosotros. Dios nos ha llamado por ese poder que equivale a la virtud y su gloria. Y continúa el versículo 4. Por medio de las cuales, es decir, por su gloria y virtud, Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí tenemos la frase participantes de la naturaleza divina. Oh, esta expresión es gloriosa. Nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina por medio de estas preciosas y grandísimas promesas que son la palabra de Dios. Las promesas que Él nos ha dado. Promesas tales como las de Mateo 28:20, donde Él nos dice, estaré con vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. Estaré con vosotros todo el tiempo. Sean valientes para ir a ser discípulos y para vivir esta vida. Yo estaré con vosotros. También hay promesas como las palabras del Señor Jesús en Juan 14:19, que dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hay una vida que ha sido impartida en nosotros. Además, hay promesas como las de Juan 6:57, donde el Señor dice, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Oh, hay tantas preciosas y grandísimas promesas con respecto a la manera como vivimos y al poder para nuestro vivir. Así que necesitamos un cambio radical en nuestro ser para comprender que la intención de Dios no es simplemente redimirnos y llevarnos a algún lugar glorioso, sino que la intención de Dios consiste en tener un pueblo en esta tierra que exprese a Dios en el vivir de ellos.
Gracias por esta palabra de introducción. Vayamos al primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hebreos.
So many of us,
muchos de nosotros,
have not been properly, adequately,
no hemos sido impactados apropiadamente o de forma completa con el verdadero significado de la ley de vida. Necesitamos ver que el enfoque de la revelación divina en la Biblia es la filiación. Cuando el Señor Jesús vino por primera vez, Él lo hizo como el Hijo unigénito de Dios. Pero el libro de Hebreos nos dice claramente que cuando venga por segunda vez, lo hará como el Hijo primogénito de Dios. Y el Hijo primogénito significa que Él es el primero entre muchos hermanos. Es decir, que Él es el Hijo primogénito entre muchos hermanos. En la Biblia, el significado de filiación es que la filiación es la expresión del Padre. Dios desea obtener un grupo de hijos. Él quiere muchos hijos, lo cual significa que Él desea tener una expresión universal apropiada. A donde quiera que los hijos estén, allí veremos la imagen del Padre, la expresión de Dios. Esto es la filiación. En esto consiste el concepto básico acerca de la filiación. Si verdaderamente hemos nacido de Dios, tenemos su vida y tenemos su naturaleza. Tener la vida y la naturaleza del Padre no es algo insignificante, porque cada vida tiene una naturaleza y cada naturaleza es la sustancia misma de la vida. Por ejemplo, un duraznero produce duraznos debido a que ese árbol posee la naturaleza del durazno. Dicha naturaleza es definitivamente la ley de vida de ese árbol. La ley de vida no solo es conforme a la naturaleza de la vida, sino que también procede de la vida. La ley de vida proviene de la naturaleza que tiene la vida. Dios ha forjado a su Hijo primogénito en nuestro ser para que Él llegue a ser nuestra vida y nuestra naturaleza. Y esta vida es la vida divina. Y esta naturaleza es la naturaleza divina. Y Dios desea de ahora en adelante propagar la vida y la naturaleza divinas a todas las partes de nuestro ser para transformar nuestro ser natural a fin de que sea igual al Hijo primogénito de Dios. Esto es lo que se conoce como el proceso de transformación. Según Romanos 12:2 y 2 de Corintios 3:18, este proceso de transformación depende 100% de la ley de vida. A partir del momento en que esta ley entró en nuestro espíritu, está esperando la oportunidad para propagarse hacia nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Esta ley es simplemente el trabajo que lleva a cabo la naturaleza de la vida divina. Así que cualquier cosa que haga esta ley producirá la filiación. Y donde quiera que esta ley trabaje, producirá la imagen de Dios. Esta es la ley de vida.
Gracias al Señor por esta ley de vida tan maravillosa. Un tema predominante del estudio Vida de Hebreos es que la meta de Dios consiste en producir hijos genuinos. Hemos hablado acerca de esto muchas veces. Y según el segmento que acabamos de escuchar, el proceso de la plena filiación está conectado completamente a la operación de la ley de vida. Entonces, Antonio, ¿podría usted explicarnos un poco más cómo la ley de vida produce la realidad de la filiación en nosotros?
Realmente aprecio la palabra del Señor Jesús a través de Pablo en el capítulo 8 de Romanos. El versículo 28 es muy conocido y allí dice lo siguiente: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que demasiadas veces pasamos nuestro tiempo en una parte de este versículo, es decir, en que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Sin embargo, no le prestamos la suficiente atención a esta parte, los que aman a Dios. También a esta otra parte, ser llamados conforme al propósito de Dios. Luego, el versículo 29 identifica cuál es ese propósito. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito de Dios consiste en tener muchos hijos. Y estos muchos hijos están siendo conformados a la imagen de Cristo. Muchas veces sentimos que Cristo está muy lejos de nosotros y que nunca podríamos ser iguales a Él. Pero la realidad es que estamos predestinados para ser exactamente iguales al Hijo primogénito. El Hijo primogénito es el modelo. Y Él está produciendo una nueva creación, es decir, a nosotros, que vivimos exactamente como Él vivió, porque su vida ha sido impartida en nuestro ser. Y este Espíritu que entra en nosotros nos trae la vida divina. Y esa vida tiene una ley. Y esta ley opera en nuestro interior continuamente. Se mueve, esta vida se desarrolla para propagarse a nuestra mente, a nuestra parte emotiva y a nuestra voluntad, hasta que pensamos como Cristo piensa, sentimos como Él siente, deseamos lo que Él desea y escogemos lo que Él escoge. Esta es la intención de Dios y este es nuestro destino. Oh, que el Señor abra nuestros ojos para que veamos la realidad de esta vida con su ley que opera en nosotros.
Amén. Antonio, muchas gracias por este comentario tan completo. Regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante.
Do you know the difference between anointing and the law of life?
¿Conocen ustedes la diferencia entre la unción y la ley de vida? En el Antiguo Testamento existían la ley y los profetas. En los tiempos antiguos, al Antiguo Testamento se le llamaba la ley y los profetas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley y los profetas? ¿Por qué Dios, después de haber dado la ley a través de Moisés, todavía tenía la necesidad de enviar a Elías, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Zacarías y a todos los profetas? La ley fue dada para ser el testimonio de Dios. Y la ley fue dada de acuerdo a la naturaleza del que la había dado. Puesto que las leyes expresan a la persona que las legisló, estas leyes son un testimonio de dicha persona. La ley era el testimonio de Dios, porque Él deseaba que su pueblo fuese de acuerdo a lo que Él era. Si el pueblo de Israel no se hubiese descarriado, si hubieran permanecido bajo la ley, no hubiera habido necesidad de los profetas. Pero debido a que el pueblo se extravió, era necesario enviar a los profetas para que ellos hicieran regresar al pueblo a la ley. Los profetas los reprendían. Los profetas los enviaban y los dirigían a fin de hacerlos regresar a la ley de Dios. Dios no tenía la intención de hacer que el ministerio de los profetas fuese la norma, el estándar del testimonio de Dios era la ley. Por tanto, el ministerio de los profetas era conducir al pueblo descentrado de regreso al centro, es decir, de regreso al testimonio de Dios. Hemos visto que el Antiguo Testamento estaba compuesto de la ley y los profetas, pero el Nuevo Testamento se compone de la ley de vida y de la unción. La ley de vida del Nuevo Testamento reemplaza la ley de letras y la unción reemplaza a los profetas. Ya hemos dicho que la ley fue dada según la naturaleza de Dios y que los profetas fueron enviados para representar a la persona de Dios. Por ese motivo, cuando los profetas hablaban, decían, así dice el Señor o así dice Jehová. Así que la naturaleza de Dios está en la ley y la persona de Dios está en los profetas. Ahora, permítame preguntarles, ¿cuál de las dos prefieren tener ustedes? ¿La naturaleza de Dios o la persona de Dios? Si no tenemos la naturaleza y la persona de Dios en nosotros, entonces, ¿cómo podríamos vivir en su presencia? Hay una sola cosa que puede tocar el corazón de Dios. Y esta es obtener un pueblo que pueda vivir y andar según su naturaleza. Oh, que nosotros vivamos según su naturaleza. Esto es lo importante. Esto es lo que Dios desea.
Antonio, hemos escuchado una comparación maravillosa entre la ley de letras y los profetas del Antiguo Testamento en contraste con la ley de vida y la unción del Nuevo Testamento. No obstante, al final del segmento, Winnesley dijo que podemos vivir en la presencia de Dios, pero que es más importante aprender a vivir y andar conforme a la naturaleza de Dios. Este es un punto muy crucial que no podemos dejar pasar por alto, por lo cual, ¿podría usted hablarnos un poco más acerca de esto?
Sí, puedo. Aprecio de nuevo la palabra usada aquí. La unción es para nuestras actividades y la ley es para nuestro ser. En el Antiguo Testamento tenemos la ley escrita y se nos ha señalado algo muy importante. La ley no es simplemente unas regulaciones para seguir, sino que es una descripción y una revelación de la naturaleza misma de Dios. Lo que Dios es se refleja en la ley. Esa ley fue dada para verdaderamente expresar a Dios. La ley expresa lo que está en Dios y lo que Dios es. Los profetas no vinieron a reemplazar la ley, sino simplemente a dirigir a las personas de regreso a la ley. La labor de los profetas consistía en evitar que el pueblo de Dios se desviara de la ley y hacerlos volver a la ley. Sabemos que no es posible que las personas guarden la ley, porque la naturaleza de ellos está dañada. Así que la ley es conforme a la naturaleza de Dios, pero la naturaleza del hombre es caída. Y por tanto, el hombre nunca podría guardar la ley. La ley estaba allí para revelar a Dios, pero no estaba allí para introducir al hombre en otro ámbito. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos la ley de vida. ¡Qué gracia nos ha dado Dios! La ley de vida. Esa vida ha sido impartida en nuestro ser. Así que ahora hay algo en nosotros que vive de esa manera. Hay algo que opera en nosotros y vigoriza nuestro ser. Esa ley expresa en nuestro vivir la vida misma de Dios. Porque es Dios mismo que opera en nosotros y vive en nosotros. Y por otro lado, en lugar de los profetas, ahora tenemos la unción, que es la persona de Dios que nos dirige de regreso a la ley de vida, a esa vida que está en nuestro ser interior. Esa vida en nosotros es la clave, amados radioyentes. Por eso en 1 Juan 2:27 se nos dice que el propósito de la unción es enseñarnos a permanecer en Dios. La unción nos hace regresar a Dios, nos dirige de regreso a la ley de vida que está dentro de nosotros, para que expresemos en nuestro vivir otra vida, la vida de Dios que ha sido impartida en nosotros y que ahora es una ley que opera en nosotros para llevarnos completamente a la filiación, a la plena armonía con Dios.
Sin duda lo es, Antonio. Bien, regresemos una vez más con Winnesley para escuchar la conclusión de este estudio vida del libro de Hebreos.
Anointing is for activity.
La unción es para la actividad.
The law of life is for being, for life.
Pero la ley de vida es para ser, para vivir. En toda la Biblia podemos ver que a Dios no le importa lo que hagamos. A Dios le interesa lo que somos. En el libro de Génesis vemos que Jacob no hizo nada sobresaliente durante su vida. Dios no está interesado en nuestra obra. No está interesado en lo que podemos hacer. Él puede hacer todo lo que quiere simplemente al hablar, al llamar algo. Por eso dice en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no son como existentes. Él no nos necesita. Él no los necesita a ustedes. Si Él quisiera algo, simplemente necesita decir la palabra y eso llega a existir. Dios no necesita nuestra ayuda. Pero Dios no pudo decirle a Jacob, tú debes ser Israel. Porque Jacob era todavía Jacob. Y para que él llegara a ser Israel, aún le faltaba un largo proceso. Esta es la vida. Todos necesitamos ser liberados de hacer obras y debemos concentrarnos en la vida. La unción no nos puede cambiar, pero la ley de vida sí. La ley de vida es la que nos cambia. Sin embargo, la unción tiene una muy buena función. Primero, nos redarguye. Y segundo, nos dice que regresemos a la ley de vida. La mayoría de nosotros hemos malentendido 1 Juan 2:27, que dice, su unción os enseña todas las cosas. Y hemos pensado que la unción nos enseña a hacer cosas, pero no es así. La unción nos enseña a morar en Cristo, a permanecer en Cristo. ¡Maya! Esto es algo muy profundo. Sin embargo, esto es lo que Dios desea. Dios no está interesado en lo que hacemos, sino en lo que somos, de acuerdo con lo que Él es en nuestro ser. Dios no se preocupa por lo que hablamos a nuestras esposas, sino en qué vida y en qué naturaleza le hablamos a nuestras esposas. Según qué naturaleza lo hacemos. Cuando vivimos diariamente de acuerdo con la naturaleza divina que mora en nuestro ser, y cuando vivimos según esta naturaleza, ¡maya! ¡Qué gran saturación ocurre dentro de nosotros! En esto consiste la transformación. Déjenme decirles algo más. De acuerdo a toda la Biblia, la obra que Dios ha llevado a cabo a través de los siglos se consumará en la Nueva Jerusalén. En dicha ciudad no habrá ninguna obra, sino que la Nueva Jerusalén será la expresión completa de Dios. La Nueva Jerusalén expresará la imagen de Dios, el ser mismo de Dios. Hoy en día, la vida de iglesia debe ser una miniatura de la Nueva Jerusalén. No debemos preocuparnos tanto por la obra, sino por nuestro ser. Lo que seamos conforme a la naturaleza de Dios dentro de nosotros es lo que realmente es importante. Debemos aprender a vivir según la ley de vida. La unción es la presencia de Dios que nos dirige, que nos corrige y nos regresa a la ley de vida. Pero la ley de vida es la que trabaja en nosotros como la naturaleza de Dios a fin de transformarnos. Todos nosotros debemos vivir según la ley de vida.
Antonio, este ministerio tiene la particularidad de que nos saca de nuestro pensamiento natural y nos introduce en el corazón de Dios. A Dios solo le interesa que nosotros aprendamos a vivir por su vida y naturaleza que está en nuestro ser. ¿No es así, Antonio?
La intención de Dios consiste verdaderamente en que nosotros seamos una nueva creación. No es su intención que hagamos cosas buenas, ni que llevemos a cabo una obra enorme, ni que hagamos algo que tenga mucho impacto en este mundo. ¿Dios puede hacer todo eso? Él no necesita que hagamos nada de eso. Pero lo que sí necesita es que nosotros seamos una reproducción de su propia vida y naturaleza. Y que ahora, como hijos nacidos de Dios, seamos su reproducción en la humanidad al expresar la vida de Dios en nuestro vivir.
Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Antonio Hernández, la de Gary Kaiser, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.